Trazamos la señal de la salvación en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La oración colecta del segundo domingo de Pascua le pide a Dios que crezcamos en el conocimiento de tres cosas: el conocimiento de nuestro bautismo, el conocimiento del Espíritu que nos ha renovado y santificado, y el conocimiento de la sangre del Señor, el valor incalculable de la sangre de Cristo. En este día nosotros estamos tomando esos tres puntos para nuestra meditación, es decir, yéndonos de atrás para adelante, hemos tomado la sangre de Cristo, queriendo avanzar un poquito en la contemplación de ese misterio infinito de un Dios que ha muerto por nosotros. Nuestra segunda reflexión entonces tiene que ser el Espíritu Santo de Dios. Y por eso tenemos que empezar por hablar de qué tiene que ver el Espíritu con la Pascua. Como gracias a Dios hay personas muy atentas aquí, yo doy primero los puntos y luego, como la otra vez, me ayudan a que sigamos el orden. Espero desarrollar cuatro puntos con el favor de Dios. Lo primero es la pregunta: ¿qué tiene que ver el Espíritu con la Pascua? Es decir, con la resurrección de Jesucristo. En segundo lugar, vamos a hablar de el Espíritu que nos permite reconocer a Jesucristo. En tercer lugar, el Espíritu que nos envía como misioneros. Y en cuarto lugar, vamos a hablar del Espíritu y nuestra propia resurrección. Cuatro puntos: la resurrección de Cristo, reconocer a Jesucristo. Tercero, ¿cuál es? Nos envía el Espíritu que nos envía. Y el cuarto punto es el Espíritu Santo y nuestra propia resurrección. Entonces, lo primero es hablar sobre el Espíritu y la Pascua de Cristo. Una cosa que nos llama la atención en los relatos de la resurrección es que se menciona con bastante frecuencia al Espíritu Santo de Dios. Pero el evangelista San Juan es incluso más original, si lo queremos ver de esa manera. El cuarto evangelista nos presenta la donación del Espíritu como estrictamente unida a la muerte del Señor. San Juan, cuando habla de la muerte del Señor en el capítulo 20, no dice exactamente Jesús murió, sino dice Jesús entregó el Espíritu. Siempre me ha parecido una manera tan bella, tan inteligente, tan perfecta de describir lo que es la muerte del Señor. Porque la expresión entregó el Espíritu significa dos cosas. Significa exhaló, que es lo que hace la persona cuando muere. Es decir, el aire que le queda en los pulmones sale, eso es exhalar. Pero por otra parte, entregó el Espíritu también significa que ahora, cuando Cristo ha muerto, el Espíritu Santo que ungió a Jesucristo no ha muerto. Ese Espíritu Santo de Dios es el mismo Espíritu que actúa en nosotros. Es decir, Cristo con su muerte rompió el obstáculo que nos separaba de Dios y abrió el camino para que el torrente del amor divino pudiera alcanzarnos a nosotros. Podemos describir el pecado como una especie de barrera o muralla que nos separa de Dios. Una muralla que ha construido con diligencia tenebrosa y espantosa el demonio. El demonio ha hecho una muralla, o si lo miramos bien, varias murallas para separarnos de Dios. Desde el principio el demonio ha querido levantar la muralla de la calumnia, la muralla de la mentira sobre Dios. Lo encontramos ya en el capítulo 3 del Génesis, cuando el diablo, en forma de serpiente, le dice a Eva: es verdad que Dios les ha prohibido comer de los árboles del jardín. Es una mentira. Dios no les había prohibido comer de todos los árboles del jardín, sino solamente de un árbol. Pero desde el principio el demonio es mentiroso, y desde el principio el demonio quiere crear una muralla de manera que nosotros veamos a Dios como enemigo de nuestra felicidad. Esto es lo que en otras ocasiones he llamado la gran mentira. La gran mentira que quiere levantar el demonio para apartarnos de Dios es hacernos creer que no se puede tener a Dios y ser feliz. Esa es la gran mentira. En el momento en el que nosotros vemos a Dios como enemigo de nuestra felicidad, como distante de nosotros, en ese momento, tarde o temprano escogeremos el pecado, porque es prácticamente imposible para el ser humano renunciar a algunas migajas de felicidad. Entonces el demonio conoce muy bien esto, y por eso el demonio quiere levantar una muralla de mentira, una muralla de calumnia, de modo que cuando yo piense en Dios, entonces piense que es aburrido, que es amargo, que es imposible, que es injusto, que está pidiendo lo que no se puede. Y cuando yo tengo una pésima imagen, cuando yo tengo un falso rostro de Dios, entonces ya no me acerco a Dios, entonces me separo de Dios, entonces me pierdo a Dios. Esa es la estrategia del demonio, por lo menos una de sus estrategias. Y esta es una de las murallas, pero el demonio construye muchas murallas. Otra muralla que crea el demonio es hacernos pensar que el pecado no tiene consecuencias. Es decir, que los mandatos o mandamientos de Dios son exagerados. No te va a pasar nada. Nuestra amiga de Siena, cuando describe la obra del demonio, dice que el demonio hace lo siguiente. Durante la vida nos hace creer que el pecado no importa. Y cuando llega la hora de la muerte, nos quita el velo y nos muestra el abismo al que estamos a punto de precipitarnos. Es decir, una de las estrategias principales del demonio para precipitar la gente hacia la condenación es la estrategia de las dos Ds, la letra D de dedo, la estrategia de las dos Ds. ¿Cuál es esa estrategia? Distraído, desesperado. Llevarnos distraídos, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, hasta empujarnos como si tuviéramos una venda en los ojos. Llevarnos distraídos, no sucede nada, no pasa nada, el pecado no tiene consecuencias, es simplemente divertido, al fin y al cabo yo me lo merezco, eso no importa, eso se llama llevarnos distraídos. Imagínate una persona que va empujando a otra, la va empujando con una venda en los ojos y la lleva distraída. Y cuando ya la tiene al borde del abismo, le quita la venda y le dice, mira para abajo. Entonces la persona que estaba distraída pasa a estar... Es la estrategia de las dos Ds, distraídos y desesperados. Entonces la persona en ese momento se da cuenta de lo que está sucediendo, se da cuenta de que ha perdido la vida, se da cuenta de que ya no puede recuperar su hogar, no puede recuperar su esposa, no puede recuperar sus hijos, no puede recuperar su salud, ya no puede salir corriendo a buscar a los pobres para hacerles el bien, porque ya no tiene fuerzas, porque ya no tiene nada. En ese momento se desespera. Los distraídos y desesperados es uno de los lazos más espantosos, una de las estrategias más inteligentes, pavorosamente eficaz del demonio. Llevarnos distraídos para después arrojarnos al abismo de la desesperación. Jamás olviden, hermanos, la estrategia de las dos Ds, distraídos y desesperados. Primero distraídos y luego desesperados. ¿Cómo se vence esta estrategia del demonio? Que es una mentira, es como un velo que él pone para que no veamos a Dios. Fíjate que estar distraído es tener un velo. Estar distraído es creer que uno puede pecar sin que pase nada. Eso es estar distraído. Y estar desesperado es como si uno tomara un vidrio o un espejo de esos que tienen en algunos parques de diversiones. Hay espejos que deforman la imagen que se pone. Por ejemplo, hay unos espejos en los que uno se ve así todo delgado, o se ve alto, se ve deforme, se ve de una manera, se ve de otra. Pues eso hace el demonio. El demonio, por medio de su mentira, por medio de una especie de cristal, intenta distorsionar la imagen de Dios. Nos hace olvidar de Dios hasta el último momento. En el último momento nos presenta una imagen desesperante, una imagen agresiva, y entonces el Dios que primero no existía, luego se vuelve en el Dios que existe y me amenaza, y en medio de ese terror la persona no pone su confianza en Dios. Son dos mentiras. El demonio es experto en crear murallas, en crear velos, mentiras, engaños, cortinas. Entonces, ¿cómo se salva uno de esa estrategia del enemigo? Como son dos Ds, pues hay que salvarse de ambas. Uno se salva de la D, de la distracción, conociendo verdaderamente el valor de los mandamientos de Dios. Necesitamos una teología y una enseñanza moral positiva. Darse uno cuenta que cuando la iglesia nos manda algo, hay una razón para eso. Los mandamientos no son para amargarle la vida a nadie. Si la iglesia me dice algo, me lo dice por una razón. Hay una buena razón para eso. Si la iglesia dice esto no se debe hacer, hay una razón para eso. Por supuesto, es imposible en el marco de una predicación o conferencia contar las razones de todos los mandamientos y de todas las recomendaciones que nos da la iglesia. Pero tenemos libros muy buenos. Tienes disponible y gratis en internet el Catecismo de la Iglesia Católica, por ejemplo. Estudia los mandamientos como aparecen ahí, es admirable. De los grandes legados, de los grandes tesoros que nos dejó Juan Pablo II, el Catecismo. El Catecismo es una obra permanente de consulta. Si tú iluminas, si tú formas tu conciencia, ya no caes tan fácilmente, porque ya te das cuenta de cuáles son las consecuencias de los pecados. Entonces ya ves cuál es el precio que se paga por el pecado. Entonces ya la primera D ya no le va a funcionar al demonio contigo. Si tu conciencia está formada, y la conciencia se forma a la luz de la oración, de la palabra de Dios, del estudio, de nuestros grupos. Por eso necesitamos nuestros grupos de oración. Por favor, hoy en día no se puede vivir solamente con la misa del domingo. Y hay gente que cree que le está haciendo un favor a Dios yendo a misa. Agradezca que le voy a su misa. Como si Dios les debiera a ellos. La sola misa no basta, no basta. Tú tienes que participar de algo, tienes que tener una comunidad, tienes que tener un grupo. ¿Por qué? Si, entonces ahora tengo que hacer más. No, pero, claro que tienes que hacer más, pero es por tu propio bien. A muchos de los que están aquí, si quisiéramos verlos pasar colores, deberíamos invitarlos acá y hacerles esta pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que usted estudió su fe católica? Estudiarla. Entonces el médico se gradúa y cada año asiste a 2 y 3 congresos de actualización. El abogado se gradúa y hace un diplomado todos los años. El ingeniero se gradúa y ya está haciendo un posgrado. En cambio nosotros, muchos de nosotros, seguimos con los pantalones y la faldita de la primera comunión. Entonces yo no sé ustedes, yo por lo menos no quepo en mis pantalones de primera comunión, no quepo. Yo he probado y no quepo. Entonces, nosotros no nos formamos en nuestra fe. Y si uno no se forma en la fe, uno está distraído, que es la primera D. Y uno va distraído, 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 desesperado. ¿Se ha visto el coyote cuando cae? Que a lo último, como es tan profundo el abismo, ni siquiera suena. Entonces, hay que salvarse la primera D, y de la primera D se salva uno asistiendo al grupo de oración, asistiendo a la comunidad católica Sanctus. Yo tengo que hacerle propaganda a amigos muy queridos que tengo aquí en Ibagué. Tengo que asistir al grupo de la renovación carismática, tengo que asistir allí donde se predique, donde haya enseñanza, donde yo aprenda. Tengo que aprender la palabra de Dios, tengo que conocer mejor mi fe. Así me salvo de la primera D. De la segunda D me salvo a través de esto, la divina misericordia. La divina misericordia evita la otra estrategia del demonio, que es la desesperación. La persona que está acostumbrada a invocar la divina sangre de Cristo, la persona que está acostumbrada a clamar el perdón de Dios, la persona que está acostumbrada a ese lema que le dijo Jesús a Santa María Margarita Alacoque: si quieres complacerme, confía en mí. Si quieres complacerme más, Si quieres complacerme infinitamente. Si uno ha oído eso, algunos no lo habían oído porque noté que no repetían. Me miraban como si yo hablase en chino. Chino cantonés, para ser precisos. Entonces, por favor, aprendérselo. La persona que ha repetido muchas veces el poder perdonador de la sangre de Cristo, la sangre de Cristo perdona, se puede confiar en Cristo, me puedo sumergir en el corazón de Cristo, yo puedo invocar el nombre de Cristo. La persona que tiene ese disco bien presente y esa melodía celestial sonando en su mente, esa persona no cae en la segunda D. Entonces, ¿cómo se salva uno de la estrategia D del demonio? Uno se salva con formación, para eso hay que ser constantes en nuestros grupos, y conocimiento de la divina misericordia. Cuando uno practica la devoción de la divina misericordia y además está en un grupo donde se educa en la fe cristiana, el demonio no tiene nada que hacer. Le toca irse. ¿Irse a dónde? A buscar a los que no fueron a la reunión. Por eso hay que ir a la reunión. Así dice la carta a los hebreos. La carta a los hebreos dice eso: no abandonen sus reuniones. Porque ¿qué pasa? Que el demonio llega y se da cuenta que están todos reunidos y todos invocando a Cristo y perdonándose y ayudándose, y dice: no, aquí que va a perder mi tiempo con esta gente. Entonces se va a buscar al otro, el que se levantó tarde, el que no fue. La estrategia de la doble D. El demonio levanta y levanta barreras, mentiras, velos, cortinas, a esconder a Dios, a que Dios no aparezca, a que su palabra no se oiga. Es un experto en distraer. Por ejemplo, a este papa se ve que el demonio lo odia terriblemente, ha utilizado todo contra el papa. Por eso hay que orar mucho más por el papa. A ver, ¿quiénes han orado hoy por el Papa? ¿Quiénes? No, hay algunos que no han orado por el Papa hoy. No todos, pero no levantan la mano, no sé. Mire, todos tenemos que orar por el Santo Padre. Mire, les cuento algunas de las estrategias que ha utilizado el demonio contra el Papa. Primero, es el Papa nazi. Es el Papa de Hitler. Ese papa es como un pastor alemán. Es a ponerle caricaturas, es hacer que la imagen del papa sea tan horripilante que nadie lo quiera oír. Luego, en el año 2006, en la ciudad de Ratisbona, predica el papa sobre la necesidad de que la fe y la razón se enriquezcan mutuamente. Y presenta como ejemplo de lo que sucede si la fe y la razón no caminan juntas, presenta como ejemplo algo que sucedió con un antiguo califa musulmán. Entonces se levanta otra oleada. Ah, ya no es el papa nazi, es el papa que no sabe nada de diálogo interreligioso, es el papa contrario al Islam, es el papa que predica la violencia. Se acabó eso. Entonces viene lo otro: escándalos de sacerdotes. Y es verdad que hay muchos pecados y muy horribles de sacerdotes, pero nadie puede decir que esa sea la vida toda de la iglesia, y nadie puede decir que eso sucede más en la iglesia que en otras partes. Se ha demostrado que hay muchísimos más abusos de niños en colegios del Estado que en colegios religiosos. Hay muchos más abusos de niños por parte de hombres casados que por parte de hombres solteros. Porque hay hombres casados que tienen a la esposa ahí a unos metricos. Y a esa no la tocan, y en cambio tienen deseos, por supuesto perversos, para con niños. Pero sin embargo, la imagen que se ha divulgado y lo que ha salido en los medios de comunicación es: hay que quitar el celibato, acabemos con el celibato, porque el celibato está degenerando a los sacerdotes, el celibato no le hace bien a los sacerdotes, el celibato, y además este es el papa de la pederastia y el papa de los escándalos. Y si ustedes observan, durante por lo menos año y medio, cada noticia que salía del papa llevaba la palabra escándalo por alguna parte. Que el papa fue a la isla de Malta. De todo lo que dijo el Papa en la isla de Malta, lo único que salía era escena en que se disculpa con los que fueron abusados. Que el Papa fue a Inglaterra. De todo lo maravilloso que dijo el Papa en Inglaterra, las fotos son encuentro del Papa con los que fueron abusados. Que el Papa fue al Polo Norte. Aquí se encuentra con 3 esquimales que piensan que pudieron ser abusados. ¿Para qué se hace eso? ¿Para qué? ¿Qué es lo que pretenden los poderes oscuros? Lo que pretenden los poderes oscuros es que en nuestra mente se cree una asociación, de modo que uno oiga Papa, o sea, el Santo Padre, y se le dispare la palabra pederasta. Así como en el reflejo condicionado de Pavlov, ¿no? ¿Te acuerdas que este científico ruso logró condicionar a algunos perros para que cuando sonara la campanita empezaran a salivar, porque ya asociaban la campana con alimento? Así también le sucede a algunas personas en las reuniones del Día de la Misericordia. Se les dice descanso y les da hambre. Es una cosa interesante. Es decir, tienen un reflejo condicionado. Pero volvamos a nuestra historia. Entonces sucede que el demonio ha intentado eso, que quede en nuestra mente esa asociación, para que cuando el Papa, para que cuando uno oiga la palabra Papa, uno diga, uy, eso debe ser un escándalo de pederastia. Eso es poner un velo, ¿y sabe para qué? Para que no se oiga la palabra del Papa. El gran interés del demonio es ese, que la palabra del Papa no se oiga, porque yo qué voy a oír a ese señor que lo único que tiene es escándalos y más escándalos y otros escándalos. Han intentado de todo. El demonio es experto en construir murallas. Cristo es experto en romper murallas. Nos dice la carta a los Efesios, derribó con su propio cuerpo el muro que separaba a judíos y gentiles. Cristo con su muerte destruye las murallas. Destruye la muralla de la mentira revelando la verdad de Dios. Lo grandioso de la cruz de Cristo es que revela la verdad. Y revelando la verdad, acalla y destruye la mentira. Todas esas mentiras del demonio se acaban porque Cristo revela la verdad. La verdad del pecado. El pecado sí es serio. Mira lo que produce: llagas, muerte. Revela la verdad del ser humano. Este es el ser humano que quiere y no alcanza. Este es el ser humano. Este es el ser humano el que clama, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Este es el ser humano el que grita, tengo sed, porque sus anhelos más profundos no alcanzan a ser saciados. La cruz revela la verdad del ser humano. Pilato nunca supo lo que había dicho. Ecce homo, he aquí al hombre. Dijo la verdad. Ese es el ser humano. Pero sobre todo la cruz nos revela la verdad de Dios. Por eso la cruz rompe con todos esos falsos rostros, con todas esas mentiras sobre Dios. Y así la cruz abre un boquete, abre una brecha en la muralla que el demonio había construido. ¿Y para qué se abre ese boquete? Para que ahora pueda pasar un río. Pero no un río de destrucción como lamentablemente hemos tenido en este invierno tan duro, tan pavoroso aquí en Colombia. No para que llegue un río de destrucción. Cristo murió en la cruz para que cayera un diluvio, pero no un diluvio de devastación. Cristo abrió el boquete para que cayera sobre nosotros un diluvio de bendición y para que entrara a nosotros el torrente de su Espíritu. Y esa es la relación que tiene la Pascua con el Espíritu Santo. Pasemos al segundo punto. En nuestro segundo punto, ¿nos vamos a referir a qué? El Espíritu que nos ayuda a reconocer a Jesucristo. Yo creo que a todos nos ha llamado la atención, si hemos tenido ocasión de asistir a misa en estos días, ¿cómo la gente no podía reconocer a Cristo? ¿Ustedes no les ha llamado la atención eso? María Magdalena estaba tan atacada llorando que en medio de las lágrimas no podía ver claro. Los discípulos de Emaús estaban tan deprimidos que el velo de la tristeza no les dejaba ver a Jesús. Los discípulos estaban tan sorprendidos y eran tan incrédulos que dice el evangelista que Jesús los reunió en un monte en Galilea y se postraron, pero dice, algunos dudaban. Es decir, lo de reconocer a Jesucristo resucitado no es simplemente decirle, mire, por favor, ponga aquí índice derecho. Reconocer a Cristo resucitado no es hacer una prueba de ADN. Reconocer a Cristo resucitado no es tomarle una foto. Reconocer a Cristo resucitado no es tomarle la huella digital. Reconocer a Cristo resucitado es algo distinto de todo eso. Y es muy interesante ver que en el reconocimiento de Cristo resucitado, el gran protagonista es el Espíritu. Por ejemplo, dice el evangelista Lucas en el capítulo 24, versículo 45, que es la culminación de todo el pasaje de los discípulos de Emaús. En Lucas capítulo 24, encontramos el pasaje inmortal de los discípulos de Emaús. Ustedes recuerdan la historia, son dos discípulos, uno de ellos se llamaba Cleofás, se iban de Jerusalén, estaban abandonando la comunidad, se iban a una finca o a una aldea llamada Emaús, para allá se iban. Iban comentando con decepción y con tristeza los últimos acontecimientos, y cada uno con sus palabras hacía más grande el sentimiento de derrota en el compañero. Jesús se une a estos peregrinos, a estos dos discípulos, se pone a conversar con ellos y les explica las Escrituras. Y cuando Cristo empieza a explicarles las Escrituras, se empieza a abrir la mente de ellos y empieza a arder el corazón. Esto es muy importante. Mire esta frase, si no va a escribir otra de esta charla, escriba la siguiente frase. Solo entiende a Cristo un corazón en llamas. El corazón que arde es el corazón que entiende. El corazón que se inflama de amor, el corazón que hierve de amor, es el corazón que reconoce el mensaje del amor. Es el corazón que reconoce la victoria del amor. Pero por eso tiene que calentarse el corazón. Y por eso Jesús con su predicación lo que estaba haciendo era calentar el corazón para que pudieran descubrirlo. Decía el cardenal John Henry Newman, beatificado por el Papa Benedicto XVI hace unos meses. Decía el cardenal John Henry Newman, si quieres que hablemos de la existencia de Dios, quiero saber si tu corazón sabe de amor. Si tu corazón sabe de amor, podemos hablar de Dios, del Dios que es amor. El corazón que no ama es el corazón que no entiende. Porque el entendimiento no es la fuerza suprema del alma. El entendimiento es lo más pretencioso que tiene nuestra mente. Pero el entendimiento no es lo más fuerte. De hecho, el entendimiento y la razón funcionan más bien como esclavos capaces de justificar lo que sea. Por eso la persona que lleva una vida en pecado siempre tiene explicaciones. ¿Cuándo se ha encontrado usted un borracho que no tenga explicación? Todo borracho, todo vicioso, todo mujeriego siempre tiene una explicación. ¡No, yo también tengo derecho! Y se ponen bravos y ladran. ¡Bah! Tienen siempre una explicación para todo. Por eso está el caso de ese borracho perdido que a las 3 de la mañana iba camino de su casa y se lo encuentra un policía por ahí. Le dice, ¿y usted para dónde va? Y el tipo tenía una explicación. Voy a una conferencia. A las 3 de la mañana. Ah, va a una conferencia. ¿Y de qué es esa conferencia? Una conferencia sobre valores humanos, destrucción de la familia y tensiones conyugales. ¿Y quién va a dar esa conferencia? Mi esposa. Voy a una conferencia. La razón humana siempre encuentra explicaciones. Usted pregúntele al pederasta y tiene explicaciones. Que son absurdas, que son ridículas, que hacen más grande el dolor. Le preguntaban a uno de estos criminales, ¿y usted por qué hizo eso? ¿Por qué violó a esa niña? Y dice esto que parece un chiste, pero es la cosa más horrible del mundo. No es que yo quería impedir que se volviera lesbiana. Dígame si eso es un chiste o es una tragedia, o es que eso es real, eso lo respondió un criminal real. Yo tenía que violarla para que ella jamás fuera lesbiana, imagínese eso. O sea que hasta esos extremos de basura humana encuentran aliados en la razón. Y siempre hay gente que explica. Y si tú le preguntas al partido nazi por qué había que hacer eso a los judíos, ellos tenían razones. Entonces déjate tú de pensar que la inteligencia y la razón tienen las grandes razones. No es cierto. La inteligencia es esclava, la inteligencia es sierva, y la inteligencia va detrás del corazón, la inteligencia va detrás del amor, buscándole razones al amor, pero el que va adelante es el amor. Y como yo hoy estoy citando tanto a Santa Catalina, ella dice, así como los pies llevan el cuerpo, el amor lleva al alma. Es el amor el que tiene la fuerza. Entonces eso es lo que hace el espíritu. El espíritu lo que hace es calentar el corazón, ponerlo en sintonía de amor. La persona que llega a conocer el amor, amor con A mayúscula, la persona que se siente tocada, aunque sea someramente, por el amor, esa persona alcanza a presentir que puede ser verdad. El amor, y esto es de lo más lindo que se puede decir, el amor te ayuda a reconocer no solo lo que es verdadero, sino lo que puede ser verdad. El amor es expansivo. Expansivo, el amor se da, y al darse, expande. A donde llega, expande. Por eso tantos gordos son cariñosos. El amor donde llega... El amor donde llega expande. Por consiguiente, como el amor expande, eso significa que el amor expande también la inteligencia. Y la inteligencia tiene que expandirse para aceptar la noticia de Cristo. Es que la resurrección no cabe en ninguna palabra humana. La resurrección no cabe en ninguna categoría humana. La resurrección no cabe en ninguna experiencia humana. Y por eso se equivocan tanto los teólogos, algunos teólogos, que son demasiado inteligentes pero muy poco enamorados, por lo menos enamorados de Dios. Si el teólogo no está apasionadamente enamorado de Dios, su inteligencia no se expande apropiadamente para llegar al tamaño de lo que Dios quiere revelarle. Y cuando la inteligencia no se expande apropiadamente, entonces una inteligencia reducida intenta buscar cualquier explicación y declara como imposible lo que sencillamente no entiende. Ya estas críticas aparecen en el tiempo de San Atanasio y en el tiempo del Concilio de Nicea, estamos hablando comienzos del siglo IV de nuestra era. Ya en esa época, me acuerdo cómo uno de los padres de la iglesia se burlaba de los que andan preguntando, ¿pero cómo será esto posible? ¿Pero cómo así que Dios hombre? ¿Pero cómo así que Madre Virgen? ¿Pero cómo así que hizo milagros? ¿Pero cómo así que resucitó? Y este se reía y decía, ellos preguntan, ¿cómo así? ¿Cómo es posible? Como si Dios tuviera que pedirles permiso a ellos. Como si solo fuera posible lo que es comprensible. ¡Ay! Tome esa frase de por Dios, tome esa frase, hombre. Se la repito. Cuando la inteligencia no está expandida por el amor, cree que solo es posible lo que es comprensible. Y ahí es donde se vuelve imposible reconocer al resucitado. Así no hay manera de reconocer al resucitado. Así no hay manera de que haya resurrección. Así no hay manera de que haya concepción virginal, y hay una serie de sacerdotes y de teólogos que han hecho un daño espantoso, y yo he hablado con ellos, por lo menos con alguno de ellos. Alguno que anda escribiendo, y no digan su nombre, alguno que anda escribiendo en las páginas del Tiempo, yo le hablé personalmente y le dije, usted está muy mayor, padre, antes de que usted se muera, escriba retractándose, porque usted le ha hecho un daño muy grande a la fe de mucha gente. Por supuesto, el hombre se puso muy disgustado conmigo, pero yo tengo un deber de decir las cosas. Y eso es así. Y la razón por la que ese padre anda diciendo que no es posible la virginidad de María, que no es posible la resurrección, que no es posible, es por eso. Porque cuando la inteligencia no es expandida por un amor del tamaño del amor de Dios, entonces en sus estrechísimas categorías no considera que las cosas puedan suceder. Resulta que ser uno de un gran cerebro, pero de un pequeño corazón, es ser un terrible esclavo, es ser un pésimo esclavo. Y eso, mis queridos hermanos, le ha sucedido a mucha gente. Entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo de Dios? Llegando a nosotros, expande nuestra capacidad de amor, expande nuestra memoria para que recordemos todo lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Expande nuestra inteligencia, nos regala palabras nuevas. Eso es verdad, eso sucede. El Espíritu Santo de Dios regala palabras nuevas y le da sentidos nuevos a las palabras, sentidos que no existían. La palabra persona, como nosotros la utilizamos en nuestra fe cristiana, esa palabra no existía así en el vocabulario antiguo. Esa palabra fue expandida por la fuerza de la revelación cristiana, el sentido de la palabra persona. Ese es un ejemplo, pero hay muchos otros. Uno que me fascina en San Pablo es el ejemplo de la palabra herencia. San Pablo vive hablando de que nosotros hemos recibido la herencia de Cristo y somos coherederos de Cristo. Coherederos de Cristo. Y tú miras la palabra herencia y dices, ¿pero qué tiene que ver la herencia con Cristo? Pero San Pablo trata, balbucea, queriendo poner en palabras lo que el Espíritu le ha expandido en el corazón. Que le digan a uno, mira, que Dios está presente en la Eucaristía. ¿Qué presente en la Eucaristía? No, tampoco. Es un símbolo, es una manera de recordar, es una manera de rememorar. ¿Por qué la gente quiere achicar la Eucaristía? Porque es demasiado grande para ellos. En cambio, cuando el amor está desbordante, si te dicen, Jesús está presente en la Eucaristía, tú dices, amén, y caes frente a la Eucaristía. Uno tiene que expandir el corazón, expandir la mente, para poder creer, para poder adorar. Y eso hace el Espíritu en nosotros. Pasamos al tercer punto. El tercer punto era... Aquí hubo por lo menos una persona que tomó bien los apuntes, eso me consuela. El Espíritu nos hace misioneros. Se entiende perfectamente. Si el Espíritu expande, una iglesia llena de Espíritu nunca puede ser una iglesia satisfecha de sí misma. Por eso la iglesia es exactamente lo contrario de un club. Los clubes, les voy a enseñar a pronunciar la palabra club. La palabra club hay que decirla de manera que usted al final se le inflen los cachetes. Un club. ¿Qué es un club? Está bien, ya no sigo. Un club es una reunión de personas que están de acuerdo en una cosa. ¿Cómo somos de especiales nosotros, no? Entonces hay clubes así. Me llamó tanto la atención que existe, en internet existe de todo, ¿no? Bueno y malo. Entonces hay un club de gente que se supone que es gente bonita. Club de gente bonita. A mí me echaron hace rato, pero bueno. En ese club, de verdad echan a la gente. Si una persona, por ejemplo, cuando entra al club, tiene unas determinadas medidas, porque ese club es un lugar donde se toman medidas. Si la persona entra ahí con unas determinadas medidas y luego se dejó engordar, sale del club, ya no eres especial. Es decir, además de todas tus tragedias, para afuera, ya no perteneces al club. Los clubes están hechos, están construidos sobre esa mentalidad y por eso son esencialmente cerrados. Bueno, en principio, luego la idea tiene mil variaciones. La iglesia es exactamente lo opuesto. A la iglesia le interesa crecer, según la palabra que el Señor nos dio por medio del profeta Isaías. Te extenderás a derecha y a izquierda. Levanta tus lonas, clava lejos tus estacas, porque te vas a extender. Yo les digo aquí entre paréntesis, poesía como la de Isaías, eso no existe en esta tierra. Yo no admiro a ningún escritor tanto como admiro al profeta Isaías. Por favor, Váyanse, sobre todo, así para empezar a leer, busquen el capítulo 54 de Isaías, 54, 55 y siguientes. Es una cosa sublime, sublime. Cada línea, yo digo, pero ¿cómo Dios le regaló tanto tesoro a la especie humana? Entonces Isaías dice eso, te vas a extender a derecha e izquierda. Por eso los católicos no podemos ser acomplejados. Hay católicos que son acomplejados. No me refiero únicamente a los que intentan disimular que creen en Dios o disimular que van a misa. Me refiero también a los católicos que tienen terror y que creen que encerrándose, por ejemplo, encerrándose en un autor, se encierran en un solo autor, en un solo libro. Yo aquí encerrado en mi libro, nosotros los que sí entendemos a Santo Tomás, nosotros los que sí estamos en la doctrina sana, nosotros los que sí sabemos celebrar la misa como se ha debido celebrar siempre, nosotros los que sí estamos a salvo aquí metidos en nuestro hueco. Ese es un miedo. La iglesia no puede vivir del miedo. La primera predicación, ustedes la recuerdan, el primer saludo de Juan Pablo II, ¿qué dijo? ¿Qué dijo Juan Pablo II? No tengan miedo. Pero a ustedes les da como miedo recordar a Juan Pablo II. No tengan miedo. Entonces también aquellos que se encierran en que tienen su doctrina segura, su liturgia segura, porque ahora todo se está cayendo a pedazos, únicamente quedamos nosotros. Nosotros somos los únicos fieles, nadie cree en nada. Eso hizo Monseñor Lefebvre. Eso hizo. El Papa se equivoca, todos se equivocan, todos traicionan, únicamente quedamos nosotros. Cierren puertas, levanten las murallas, cierren las ventanas, apaguen las luces nosotros. La iglesia no es eso. La iglesia no es un corral de asustados. La iglesia es la casa de la victoria. La iglesia es la casa de la victoria, es la casa del Espíritu. La iglesia tiene la fuerza expansiva del amor. Vayan. Fíjate lo que dice el evangelista San Marcos en el capítulo 16. Vayan y anuncien el evangelio a toda la creación. Quiere decir que todavía nos falta imitar mucho más a San Francisco de Asís, que un día, no teniendo a quien predicarle, se puso a predicarle a las aves. Tan lindo, ¿ah? ¿Eh? Qué hermosura de corazón. Se puso a predicarle a las aves. Y entonces les hablaba y les dio consejos y les dijo muchas cosas ahí. Claro que todo el mundo decía que él estaba loco, pero él seguía ahí predicando a las aves. La razón por la que se supo que no estaba loco es porque él al final les dijo: y ahora partid para alabar a Dios. Y cuando él dijo esas palabras, todas las aves volaron al tiempo. Entonces ahí se entendió que no era un loco, sino un santo. Porque a veces santo y loco se parecen bastante. Lo cual no significa que santa y loca se parezcan mucho. Son casos... Todo hay que aclararlo. Bueno, nuestro último punto, nuestra resurrección. El mismo Espíritu Santo que obró en Jesucristo obra en nosotros. El mismo Espíritu Santo que resucitó a Jesucristo nos resucita a nosotros. Y por eso esta parte de nuestro tema tenemos que dividirla en tres. ¿Cómo ya en esta vida el Espíritu Santo nos lleva a participar de la resurrección? ¿Cómo? A través de milagros y prodigios. Y por eso uno tiene derecho a esperar milagros y prodigios del Señor. Porque el Señor está vivo. Porque Él obra, hace maravillas. Ya en esta vida lo experimentamos. En segundo lugar, cómo el Espíritu Santo, obrando en nosotros, nos lleva a superar y a vencer la lógica del mundo. O sea que un cristiano nunca puede decir: no, como es que ahora lo que se estila es eso, es que ahora las parejas no duran. No duran porque no maduran. Claro, son un par de inmaduros con muchos años. Ese es un problema muy grave que tenemos con las parejas hoy, y es que las parejas son inmaduras, es decir, han crecido en la cuenta bancaria, han crecido en las mañas y pecados, han crecido en los conocimientos técnicos, pero no han crecido en la gracia y en el conocimiento de Dios, desafiando así la orden que nos dio el apóstol San Pedro. Las parejas tienen que crecer en la gracia y el conocimiento de Dios. Si no, están inmaduras. Así tengan 30, 40, 50 años, son inmaduros. El Espíritu Santo de Dios nos lleva a tener una vida de resucitados. Así como Cristo ya no está sujeto a los poderes de este mundo, así también el cristiano que lleva una existencia resucitada ya no está bajo el poder de este mundo. El cristiano que tiene una existencia resucitada ya no es esclavo. La palabra que utiliza el libro de los Hechos de los Apóstoles para esta actitud del cristiano que participa del esplendor de la resurrección es la palabra griega parresía. Y la palabra parresía quiere decir como desenvoltura, como valor, como arrojo, como que nadie los puede dominar. Mira el caso de los apóstoles. Cuando empiezan esas autoridades judías a ponerles prohibiciones, que ahora no pueden enseñar en el nombre de Cristo, que ahora ustedes los vamos a azotar, que espere que les vamos a dar más duro, que nosotros los encarcelamos, que aquí los que mandamos somos nosotros, y los sueltan y empiezan a predicar otra vez en el templo. Y los traen para juzgarlos y hablan con poder, hablan con autoridad. Y las autoridades, las así llamadas autoridades de aquel tiempo, se quedan espantadas y dicen, pero ¿cómo estos pueden hablar si no tienen instrucción alguna? Pero ellos hablaban con desenvoltura, hablaban con valor, hablaban con arrojo. ¿Por qué? Porque habían vencido al mundo. No tengáis miedo, yo he vencido al mundo, dice Jesucristo, final del capítulo 16 de San Juan. Yo he vencido al mundo. El que lleva una existencia en el Espíritu lleva una existencia resucitada, y los poderes de este mundo no lo achicopalan, no lo amilanan, no lo atortolan, no lo disminuyen, no lo acongojan ni lo apachurran. A mí no me van a asustar los poderes de este mundo. ¡Qué hermosura! Se estaba recordando en estos días de la beatificación de Juan Pablo II, como este hombre que ya había recibido balazos en su cuerpo, eso sucedió el 13 de mayo de 1981, después él continúa, se recupera gracias a Dios, y él continúa sus viajes, él continúa su obra misionera. En alguna ocasión tenía que aterrizar en un país, y cuando el avión estaba todavía en vuelo, desactivaron una bomba que estaba puesta en el camino, que iba a recorrer el Papa Móvil. Y entonces le informan al Papa, mientras iba todavía en vuelo, le informan que iban a tener que cambiar el itinerario porque acababan de desactivar esa bomba. Y entonces él solo preguntó una cosa: ¿pero no hay muchas personas que ya han reservado puesto en el lugar por donde va a ir el vehículo? Y le dijeron, sí, hay miles de personas esperando. Entonces dijo él, entonces seguimos con el programa que traíamos. Estaba en juego su vida. Seguimos con el programa que traíamos. Importa más confirmar en la fe a estos. Si el Papa se asusta, ¿qué puede pedir de los demás? ¡Qué hombre admirable! Entonces, mis hermanos, ese es el valor que da el Espíritu. Y yo hoy te digo, especialmente a todos, empezando por los jóvenes, aquí por ejemplo hay unos jóvenes, miren, ahí hay unos jóvenes, el más jovencito, ¿quién es aquí? ¿Usted cuántos años tiene? ¿Tiene cuántos? 16. Tiene 16 años de haber hecho la primera comunión. No, tiene 16 años de vida. No tengan miedo de ser diferentes. No tengan miedo. Eso es participación de la resurrección de Cristo, llevar una vida sin miedo. Señoritas, señoritas aquí presentes, niñas, jovencitas, no tengan miedo de ser diferentes. No tengan miedo de poner claras las cláusulas cuando empieza un noviazgo. Porque ante el miedo de que se me va a ir, se me va a ir, se me fue. Se me fue el tren. Como me decía una señora, es que a mí ya no se me fue solo el tren, sino el humo, padre. Entonces, no tengan miedo de ser diferentes. No tengan miedo de poner de moda la virginidad. No tengan miedo de verle la carota a ese tipo que creía que iba a coleccionar otro nombre en su lista. Porque esos novios, entre comillas, son coleccionadores de nombres. A ver, ya tengo aquí Juliana, Adriana, Claudia, Josefa. Me hace falta Ernestina. Coleccionadores de nombres. No sean tontas, señoritas. Sean tontas. Cuando les llegue el próximo coleccionador de nombres, entonces ustedes le dicen, ¿sabe qué? No. Y entonces él hará lo que saben hacer en esas circunstancias algunos de esos hombres. Ladrará. ¡Bueno! Pero después de protestar y ladrar y hacer mala cara y no sé qué, y amargada y no sé... Que es, no es otra cosa sino las uvas están verdes, ¿no? Como no pude, entonces ahora ella es la fea, ahora ella es la mala, ella es la amargada, ¿cierto? Cuando eso suceda, usted no tenga miedo de ser distinta. Ese es el poder de la resurrección. No tenga miedo de ser distinta. Es muy importante. Y hombres, no tengan miedo de ser distintos, porque hoy en día las cosas también están muy combinadas. Y entonces a veces no es el hombre, sino que es la mujer la que tiene que verificar unas cuantas cosas. Entonces, si a usted le toca un hombre de los que hacen colección de nombres, ya sabe qué hacer, señorita. Si a usted le toca, si usted es hombre y le toca una mujer de las que yo llamo las verificadoras, usted también no tenga temor. Es decir, le invito respetuosamente, venza al mundo, ¿sí? Venza al mundo. Experimente usted que sí se puede vencer al mundo. Eso es el poder de la resurrección. Y el último sentido del poder de la resurrección es que vamos a resucitar. Así como Cristo tiene un cuerpo glorioso, nosotros tendremos cuerpo glorioso como el de Cristo. Nosotros vamos a resucitar. Vamos a resucitar. Y vamos a cantar la gloria de Dios. ¿Cómo será eso? Decía Santa Teresa de Jesús, es un alegrarse que todos se alegren. ¿Cómo será esa gloria del cielo? ¿Cómo será esa alabanza? A ver, llámeme aquí al Ministerio de Música para ver si el Ministerio de Música nos aproxima un poquito al cielo. Nosotros en el Movimiento Católico Sanctus tenemos un lema, estamos preparando el cielo. Ese es nuestro lema, ¿qué opina? Estamos preparando el cielo. Con la gente que está ofreciendo los CDs y los DVDs pueden preguntar sobre el Movimiento Sanctus. Lo cual no significa que dejen lo que ya tienen, ni mucho menos. Esto no es competencia desleal. Sino especialmente para aquellas personas que no tienen comunidad y que se puedan sentir llamadas, acérquense a Sanctus o a algún otro grupo donde ustedes vean que pueden formarse. Nosotros vamos a resucitar. Nosotros vamos a resucitar. Usted va a resucitar. ¿Cómo va a ser? Usted va a resucitar. Una vez estaba predicando y le digo a un señor, usted va a resucitar. Y el hombre así todo como admirado, se le iluminó el rostro. Entonces pregunta, ¿y mi esposa también? Sí. ¿Y mi suegra? Vamos a resucitar. Y seremos transfigurados por el amor y la gloria del Padre. A ver qué van a cantar que nos acerque al cielo. Cante a ver algo que nos acerque al cielo.